¡Hey! ¿Qué onda? Soy Pau.
Soy María.
Y soy Fer.
Hablemos de finanzas y el código del dinero.
¡Hey! ¿Qué tal? Excelente tarde, día o noche, depende de cuándo estés escuchando esto. Mi nombre es Luis Fernando Martínez y es un gusto como cada viernes estar para acá contigo. Y bueno, siempre acompañado de estas grandes personas que admiro profundamente. Pau, ¿cómo estás?
¿Qué onda, chicos? Yo igual súper bien, agradecido de que ya sea viernes, por fin ya fin de semana. Y pues bueno, muy emocionada también de estar otro capítulo más aquí con ustedes. María, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
Súper bien, feliz San Viernes a los dos y también a todas estas personas que nos están escuchando y que vayan a disfrutar de un nuevo capítulo más, de un nuevo podcast más de Hablemos de Finanzas.
Así es, y justo estamos cumpliendo todavía con nuestro propósito de Año Nuevo. ¿Se acuerdan de aquel podcast donde hablábamos que por cada mes íbamos a hacer un libro o la reseña de un libro? Pues bueno, seguimos cumpliendo con este y es el segundo libro del año. Y Pau, ¿qué libro es el que elegimos para este resumen?
Así es, chicos, pues este sería el libro de febrero. Y en esta ocasión elegimos El Código del Dinero de Raymond Samson, que bueno, personalmente a mí me gustó mucho. Entonces yo creo que les vamos a dar como nuestros puntos de vista, lo que más nos gustó y pues bueno, yo creo que saldrán algunos otros temas interesantes, ¿no es así, Mari?
Sí, yo creo que bueno, el objetivo es animarlos también a leer sobre estos temas, a empezar a cultivarse y a encontrar otros puntos de vista diferentes a los que quizá escuchan aquí en nosotros tres y encontrar esos puntos que puedan hacerles pues sentido y hacer un cambio de quizá mentalidad, ¿no? La verdad es que sí, este libro va muy dirigido a esa parte de un cambio de mentalidad y de ir dirigiendo ciertos paradigmas hacia otros que nos funcionen un poquito más. A mí también me gustó mucho. La verdad creo que es sencillo de leer y eso muchas veces ayuda cuando vamos iniciando estos hábitos y más cuando tenemos el reto de uno mensual. Está bueno que sean sencillos de leer. ¿Tú, Fer, qué te pareció?
Pues también creo que es un libro que hace tiempo había visto por ahí, ¿no? Que le tenía como ganas, pero como bien dicen, ¿no? Muchas veces pues estamos inmersos en nuestro mundo, estamos haciendo cosas y sentimos que el tiempo para leer a veces no es suficiente. Entonces vas dejando libros, vas dejando simplemente portadas, nuevas ideas, ese me interesa. Y el tema de hacer el hábito está interesante. Creo que también el que sea sencillo de leer le da como bastantes puntos. Obviamente también, tengo que decirlo, va a haber gente que lo lea y que tal vez le choque un poco, ¿no? Que sea un poco como a fuerzas, porque también toca cosas que a veces, pues lo hemos escuchado tal vez en algunos otros podcasts, no necesariamente nuestros, ¿no? Pero de otras personas que están un poco en contra de esta mentalidad de, como bien hace rato lo decíamos, ¿no? Del pobre es pobre porque quiere. Obviamente nosotros también no pensamos así, ¿no? No creemos que el pobre sea pobre porque quiere, sino porque existen un montón de condiciones que de una u otra manera hacen que las personas pues vivan o nazcan incluso en condiciones difíciles. Pero ya si estás como más en una parte, digámoslo, clase media baja, clase media acomodada, clase media alta, el tema de este libro te puede ayudar muchísimo como para dar el salto, ¿no? Como para dar este cambio de mentalidad que muchas veces hace falta para decir, ok, no es el tema del dinero lo que me hace falta, tal vez es un tema de educación financiera sobre cómo manejar el tema de mi dinero para poder ir como saliendo adelante, ¿no? Entonces la verdad es que sí me gustó y pues si quieren, como decían, pues vamos dando como puntos. Creo que yo ya me adelanté y di uno de esos, ¿no? Entonces pues si quieren empezamos y ustedes dicen, Pau, ¿con qué te gustaría iniciar esta parte?
Pues yo creo que voy a retomar parte de lo que ya iniciaste, porque de hecho así empieza el libro, con la parte de la mentalidad, de las creencias que tenemos acerca del dinero. Y es que sí, muchas veces pensamos que el dinero es malo o que es muy difícil conseguir dinero. Lo menciona también el autor, ¿no? Una de las creencias que tenemos es que para tener más dinero necesitamos entonces trabajar más, ¿no? Y bueno, también lo comentabas hace ratito, pero antes de que empezáramos a grabar, de repente sí se parece un poquito al libro de Padre Rico, Padre Pobre. Te decía, pues bueno, básicamente son como algunos principios que no sé si son como generales o si retoma de ahí, donde pues nos platica el autor, ¿no? La la única forma de conseguir dinero no es nada más trabajando. La idea es que vayamos construyendo una columna de activos o de alguna manera pues ir generando como ingresos pasivos y pues salir de este círculo vicioso de trabajo por dinero, me lo gasto y vuelvo a trabajar y se repite una y otra vez, ¿no? Pero bueno, algo que me llamó mucho la atención en el inicio pues es que el autor también menciona, ¿no? Tus ingresos van a crecer tanto como tú crezcas.
Sí, me agrada bastante esa parte. Realmente impulso precisamente esa parte, ¿no? De hacer un crecimiento a nivel personal, a nivel formación, a nivel actitud. Toca varios de estos puntos precisamente considerando en que te conviertas en una persona que sirva más a las personas, que ayude a resolver necesidades ahí fuera, ya sea hacer a la gente sentirse mejor, a evitar dolores, a reducir tiempos. Y entonces dirige un poquito a las personas a pensar cómo puede servir a mucha más cantidad de gente. Y en la medida en la que pueda servir a cada vez más gente, tendrá mejores resultados. Sí creo que puede ser un poco confrontativo, como los dos comentan, ¿no? Hay cosas que pues están muy integradas en nosotros ya, como muy arraigadas, y es así como, ay, ahora va a venir este a decirme qué, ¿no? Pero sí, definitivamente partimos de esa premisa de, pues, si quieres resultados diferentes, ¿no? Ya sé que está muy trillada la frase, pero si quieres resultados diferentes, algo habrá que hacer diferente. Y también me encanta que refuerza algo que creo que hemos mencionado quizá en otro podcast, esta parte de el dinero no es importante para lo que no lo es, y es muy importante para lo que sí es. Y refuerza mucho esta idea de la libertad financiera, la libertad de poder hacer otra cosa, de vivir la vida, de tener el tiempo para tu familia, para las cosas que realmente disfrutas, y no depender necesariamente de un empleo o de utilizar tu tiempo a cambio de, ¿no? Y habla de algo que me encantó, que tengo escrito, que es el dinero es libertad acuñada, ¿no? Entonces, alrededor de eso hay varias ideas que creo que son muy interesantes.
Y en esta parte, retomando un poco el tema del empleo, porque a veces también esta parte pues genera un poco de ruido, ¿no? Y es un poco complicado. El tema del empleo, yo también lo he dicho en algunas otras ocasiones, el tema de tener un empleo no es malo, ¿no? Y más allá, incluso si te gusta lo que haces en este empleo y si te gusta tal vez también lo que estás ganando, pues bueno, esa parte es positiva, ¿no? Tal vez el libro a veces en lo que te trata de enfocar un poco más es esta parte de, ok, sí está bien tener el empleo, pero no te quedes única exclusivamente con ese ingreso, ¿no? O sea, la idea de diversificar, de crecer esta parte de que tanto el del libro de Padre Rico, Padre Pobre como este lo mencionan como activos y pasivos, ¿no? El tema de incrementar esos activos justo va a ser una parte como importante. Entonces podrías conservar obviamente tu empleo si te gusta, pero no quedarte única y exclusivamente con eso. Tal vez buscar un emprendimiento que puedas desarrollar, tal vez con socios, ¿no? Como de manera paralela para ir justo generando estos activos. Algo que, por ejemplo, también me recuerdo mucho, y eso está creo que en la primera parte del libro, que menciona, ¿no? Si tú, por ejemplo, de la manera en la que tú estás generando dinero, lo puedes vender, entonces quiere decir, y obviamente ganar dinero, esa parte quiere decir que es un activo, ¿no? Pero si tú, la manera en la que tú actualmente estás generando dinero, no la puedes vender, quiere decir que entonces no es tuyo. Y el día de mañana eso se puede terminar muy sencillo. Esa parte fue como, wow, esa parte es muy, muy interesante. Entonces te deja ir como viendo hacia dónde deberías estar caminando. Aquí también tengo que hacer una acotación. Muchas veces cuando leemos este tipo de libros, puedes generar un poco de ansiedad y puedes volverte un poco loco. También existen muchas, muchas historias de gente que leyó en aquel momento Padre Rico, Padre Pobre y se lanzó a dejar sus trabajos, a meterse a un multinivel, ¿no? Y fueron personas que terminaron frustradas. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo el camino paso a paso. Esto es el libro no es un, pues sí, ya, ve y dile a tu jefe que no quieres trabajar más con él y te pones a emprender. No, espérate, vamos por pasos porque si no, de verdad puede resultar complicado. Entonces, esa es otra como de las partes que también este libro pues, me dejó como bastante interesante.
Sí, definitivamente es un proceso, ¿no? Porque el hecho de emprender pues no es tan sencillo, no es de la noche a la mañana. De hecho, en México pues tenemos estadísticas algo tristes de que el 80% de las pequeñas y medianas empresas o los emprendedores pues fracasan o cierran el primer año, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el autor nos empuja mucho a esta parte de emprender, de crear un negocio propio o demás, pero obviamente es algo que puedes ir haciendo a la par, ¿no? Si tú tienes ese empleo, pues obviamente es ir buscando una segunda fuente de ingresos, pero como dice Fer, ¿no? Nada más es, o sea, no dejar luego el empleo, sino que puedes ir haciendo las dos. Y esto la verdad es que puede volverse complicado también en algún punto porque dices, bueno, tengo mi empleo y aparte por otro lado estoy emprendiendo demás, o sea, en cuestiones de tiempo y de tu vida personal, pues también puede ser complicado. Entonces ahí también hay que siempre acordarnos de buscar como ese equilibrio, ¿no? Entre nuestra vida personal y nuestra vida profesional, pero de que definitivamente sí va a requerir un sacrificio inicial en el hacer tu propio emprendimiento o el empezar a construir esta fuente de ingresos pasivos, pues eso es definitivo. Pero obviamente el objetivo en el largo plazo es que lleguemos a ese punto donde decía, pues ya no tengamos que estar intercambiando nuestro tiempo por dinero, ¿no? Que de hecho también es algo que comenta mucho el autor, llegar a ese punto donde puedas, pues sí, llegar a la tan anhelada libertad de independencia financiera, ¿no?
Sí, me encanta, Pau. La verdad es que tocaste dos puntos que, sin redundar mucho, ahí quiero volver a puntualizar, porque es verdad, el autor a lo largo de todo el libro está mencionando esta parte de emprender. De hecho, te da varias pautas de por qué el tema del empleo tiene cierta tendencia a ser obsoleto en el futuro. Me sorprende muchísimo porque, pese a ser un libro escrito en 2009, tuve que ir a revisar que se había escrito en 2009. Habla de varias cosas que efectivamente las hemos visto pasar en estos dos últimos años, ¿no? Sobre todo habla de este deslocalización de los empleos, el tema de los shoring y toda esta parte que realmente pues despegó y explotó en el tema de pandemia, pero definitivamente es como si fuese un Nostradamus, ¿no? Nos lo estaba diciendo ya desde 2009 y realmente pues sí fue pasando de forma progresiva y en estos dos últimos años pasó de forma pues muy fuerte. Y por eso impulsa esta parte del emprendimiento, considerando que el empleo va a llegar a un punto en el que quedará obsoleto, ¿no? Y si bien es cierto que dice que hay que pagar el precio para tener ese resultado, lo menciona varias veces, la libertad es tuya, ¿no? Tu tiempo es tuyo, tu vida es tuya, pero pues tiene un precio, ¿no? No quiere decir que porque sea tuya sea gratis. Entonces, precisamente esta parte del esfuerzo y de hacer un pequeño extra para tener estos ingresos, para capacitarte en algo de inversiones, para poder tener otras fuentes de ingresos, pues requiere de un esfuerzo. Y también, sí lo menciona, y menciona exactamente lo que has mencionado tú, Pau, esa parte de no entres en un negocio, en un autoempleo, solo para esclavizarte y te mantengas esclavizado mucho tiempo, ¿no? Porque definitivamente si estás en un negocio que lo que hace es quitarte libertad, exigirte más tiempo y tenerte todavía más atado, pues definitivamente no está logrando el objetivo, ¿no? Entonces, ahí hay una balanza, ¿no? Que no digo que sea sencilla, pero da varios tips para ir lográndola. La verdad es que se me hace súper interesante esta parte para la gente que pues está con esa cosquillita o ya está iniciando.
Exacto, muy bien. Sí, justo, ¿no? Y de hecho, dentro de esta parte, digo, dentro de todos estos conceptos que el libro maneja, también hay otro que va muy relacionado con lo que hemos estado platicando, ¿no? Y de hecho dice, muchas veces no se necesita más dinero, sino resolver el hábito de gastar más de lo que se ingresa. Y creo que esta parte también congenia mucho con muchas cosas que hemos hablado sobre el tema de finanzas personales, ¿no? Muchas veces cuando llegas o cuando estás platicando con una persona, te dice, es que no entiendo cómo mi vida ha ido yéndose de deuda en deuda y no puedo ser libre. Oye, ¿ganas más hoy que hace 10 años? Sí, ganas más, ¿no? O sí gana más. El problema está en que también nuestros niveles de ingresos, cuando vemos que en nuestra cuenta recurrentemente cae más dinero, pues dices, ah, bueno, entonces ahora sí ya me puedo comprar ese coche y ahora puedo usar o comprarme más ropa o ropa que antes no me podía comprar, ahora sí puedo acceder a ella, ¿no? Entonces vamos cargando de un poco estos compromisos financieros nuestro dinero. Y entonces realmente esa tan anhelada libertad que pensabas que iba a llegar cuando ganaras más realmente no sucede, ¿no? Entonces el tema de la mentalidad en esta parte pesa mucho. Es un, ok, si vamos a aumentar tus ingresos a través del emprendimiento, el tema de inversiones, ¿no? Pero es un tema de ir construyéndolo y decir, ok, tengo que vivir debajo de, o sea, por debajo de lo que estoy ganando, ¿no? Con la intención de seguir generando ese dinero que pueda seguir produciendo más a través de esas inversiones o a través de estos emprendimientos. Entonces, ese también a veces se convierte en un reto grande. ¿Por qué? Porque mucha gente, por ejemplo, ¿no? Tiene la intención de ganar más dinero para comprarse un Mercedes, ¿no? Y en esto estoy parafraseando a un gran amigo que justo su intención era esa, o su intención es esa, y está bien, y se lo he dicho, está bien. Si quieres como darte ese gusto, está perfecto. Pero tendrías que estar, o al menos tendrías que tener en tu cuenta el doble del dinero que te va a costar ese coche para que realmente no estés afectando el tema de tus finanzas, ¿no? Entonces, es un poco como reestructurar, y justo se va hacia el tema mentalidad, ¿no? No es un tema de aparentar ganar dinero, sino es un tema de saber ganar dinero y saber conservar dinero y multiplicar dinero, ¿no? No sé ustedes qué piensan sobre esta parte.
Sí, definitivamente es más el cómo administramos lo que ganamos, que, pues bueno, más que otra cosa, ¿no? También, pues hay un ejemplo que de repente vi por ahí mucho en redes sociales y ponen a dos personas, ¿no? Por ejemplo, una persona que gana 100 mil pesos al mes, pero sus gastos son de 99 mil. Y una persona a lo mejor que gana 20 mil y gasta solamente 10 mil, ¿no? Al final del día, pues, ¿quién es más rico? Pues el que está acumulando más, ¿no? El que se queda más. Y sí es complicado porque sí tendemos a inflar nuestro estilo de vida, sobre todo porque de repente vemos cosas a las que antes pues no teníamos acceso, ¿no? Y entonces sí es como, pues, no sé, ahora sí que demasiado tentador o llamativo, ¿no? Darnos esos lujos que antes no teníamos. Pero, pues bueno, yo creo que igual siempre que mantengamos este principio de mantener primero la parte del ahorro o apartar un porcentaje para, pues bueno, esas metas futuras o ir construyendo esa segunda fuente de ingresos, pues no está mal, ¿no? Que mejoremos nuestra calidad de vida. Pero bueno, igual como pasándome a otro puntito que también comenta el autor y que, bueno, personalmente acá nos gusta mucho, que también el retiro, ¿no? Que, pues bueno, también lo toca muy... En uno o dos capítulos, pero muy, muy puntual, que no debemos ahora sí que confiarnos de lo que vayamos acumulando en nuestra pensión o demás, ¿no? Porque definitivamente, pues, no va a ser suficiente.
Sí, ese capítulo, el capítulo 6, yo estoy por agarrar, imprimir el capítulo 6 e ir repartiéndolo por ahí. La verdad es que es brutal, me encantó. La verdad está muy enfocado, según yo, a la parte del... pues mercado, población española, ¿no? Sin embargo, es muy aplicable a lo que vivimos también aquí en México, ¿no? Hay algunos términos que quizá queden un poco así de ¿a qué está refiriendo con esto? Porque se refiere quizá a temas de allá, pero es muy entendible y es la misma problemática que hay en países como México y Latinoamérica, ¿no? Entonces, la verdad es que allá todavía hay pensiones, sin embargo, pues la tendencia es que no duren eternamente, que va a ser una población... pues muy mayor y que no va a haber forma de sostener eso con pensiones. Entonces, es crónica de una muerte anunciada, somos nosotros los responsables de tener el futuro financiero que deseamos. Y algo que comentaba Fer, que esta parte de los lujos se construía con los activos, ¿no? Primero construye tus activos, gasta en construir tus activos, invierte en construir tus activos y después de eso que tus activos pues ya alimentarán tus lujos, ¿no? No gastes en aparentar y después vivirá endeudado por pagar eso, ¿no? Y la verdad sí, ese capítulo 6, yo digo que en algún momento lo voy a imprimir y voy a repartir por ahí.
Y pues al final el tema de retiro ya lo hemos tocado tal vez en otros programas, pero pues nunca está de más como mencionarlo, ¿no? En esa parte siempre pues tratar de, por ejemplo, hablarlo entre nosotros, ¿no? O si tú nos estás escuchando, pregúntale a tus amigos, oye, ¿y tú qué sabes sobre el tema de tu retiro, no? ¿Y estás haciendo algo por más joven que seas, no? De hecho, cuando doy asesorías a personas que tienen por abajo de los 22 años, me encanta, que son personas que pueden tener resultados increíblemente buenos para el tema de su retiro, incluso aportando cantidades pequeñas, ¿no? Obviamente, si hay clientes o tenemos clientes los tres de todas las edades, pero el esfuerzo que tiene que hacer una persona que es joven, a diferencia de alguien que tiene 37 años, 40, 45, es abismal, ¿no? La diferencia. Entonces, sí, la verdad es que esa parte de retiro también, el irte preparando, el irte, pues sí, enfocando en tu expectativa de vida, porque también lo dice, ¿no? Tiene que ir con relación a tu expectativa de vida. para que realmente puedas cumplir como con ese objetivo, ¿no? E ir preparando como de diferentes maneras, pues el tema de tu retiro. Entonces, el libro de verdad está muy bueno. Ojalá que tú que nos estás escuchando te esté llamando la atención leerlo, porque aquí solamente te podemos dar una pincelada de lo interesante que está el libro. Y también cuando lo leas, seguramente a ti te dará otras como flashazos, otros te van a caer otros 20, ¿no? Así de, ah, oye, mira esto, mira esto, ¿no? Entonces la invitación obviamente está para que lo leas y saques de ahí tus propias conclusiones, y que también pues nos comentes, ¿no? Ahí tal vez nos dejes ahí un audio en alguno de los podcasts comentándonos qué te pareció este libro o el pasado, ¿no? Que también que agarramos para resumir. Y pues no sé si ustedes quieran complementar un poco esta parte. Pau, María.
Sí, pues definitivamente la educación financiera es algo que te va a cambiar totalmente la vida o la forma en que veas toda esta parte del dinero, la economía, además. Entonces, siempre lo digo, ¿no? Nunca, 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 nunca duden en invertir en su educación financiera, ya sea tiempo o a lo mejor algo de dinero, a lo mejor para comprar un libro o demás. Luego también llegan por ahí personitas y dicen, oye, es que si tengo 200, 300 pesos, ¿en qué los invierto, no? En un libro. En un libro, y pues bueno, ya después a lo mejor ese conocimiento y demás, pues te va a empezar a ayudar a generar ciertas inversiones, ciertas fuentes de ingreso y demás. Pero sí, sin duda los incentivamos a que también lo lean, a que, como dice Fer, saquen sus conclusiones. Y pues bueno, que despierte algo de interés, no sé, a lo mejor el tema del emprendimiento, las inversiones, demás.
Sí, la idea no es destripar todo el contenido que puedan encontrar en el libro. Obviamente es dejar algunas de las reflexiones que se nos hacen importantes, interesantes, y pues poner esa semillita, ¿no? Para que tengan ganas de adquirirlo, de ir por él, de leerlo, de analizarlo, de sacar tus conclusiones, como bien dice Fer, ver lo que puede sumarte a ti, y si te hace la diferencia, pues bienvenido sea, ¿no? Y si no, pues será otro libro también por ahí que podamos recomendar a lo largo de este año.
Así es, sí, y bueno, yo por ejemplo simplemente complementaría con un ejercicio que me gustó mucho del libro, que es el tema, y está casi al principio, entonces no voy a spoilear casi nada, ¿no? Que es el tema de anotar tus creencias. O sea, pregúntate, ¿cuáles son tus creencias sobre el dinero? ¿Qué has escuchado sobre el dinero? ¿Qué es lo que crees sobre el tema del dinero, no? ¿Es difícil ganarlo? ¿El dinero se gana con esfuerzo o sudando, no? Si el dinero es sucio, si en la mesa no se puede hablar de dinero, todo ese tipo de cosas, tú anótate todas esas creencias, date una hoja y ahí ponte a anotar esas creencias, y te va a dar, te va a ayudar justo a ver un poco como, ¿por qué te estás limitando, no? La verdad, el tema de creencias también creo que nos da, y tal vez estaría bueno hacer un podcast directamente para hablar sobre creencias del tema dinero, porque muchas veces la gente se pregunta por qué no avanza, ¿no? ¿Por qué está atorada en temas de dinero? Pero muchas veces está por una creencia. Incluso hay gente que está avanzando ya o siente que está avanzando y pum, de pronto se le presenta algo y vuelve a caer. Y si te das cuenta es por el tema de sus creencias. Entonces es muy interesante, date el tiempo para hacer ese ejercicio, y pues esa parte está como muy, muy interesante.
Sí, total. De hecho, pues el autor lo menciona también, ¿no? El dinero no es bueno ni es malo, es neutro, ¿no? Depende de cada persona, pues cómo lo utilice o qué haga con él. Pero sí, a veces nos casamos con una mala idea y justamente como lo comentas, pues nos ponemos esa limitante.
La verdad es que, bueno, yo sé que ya íbamos cerrando todo esto, pero sí hay un capítulo que va dirigido un poquito a la parte de inversiones también, que es algo que nos encanta. Y precisamente lo compara un poquito con invertir versus apostar. Y la verdad se me hace súper, súper, súper interesante que él menciona un tema de invertir realmente es para personas que se preparan, que están buscando, que están revisando, que están analizando de tal manera que su inversión tan bien pensada y estructurada no tiene ningún riesgo. El riesgo es no tener educación financiera y hacer como una apuesta, una inversión que no conoces. Pues la verdad es que ese capítulo creo que también puede hacer un boom en la cabeza de varios que dicen, bueno, pues simplemente es poner mi dinero aquí, pues ahí voy y lo pongo, ¿no? Y sin informarse necesariamente o sin tener nociones. Entonces la verdad es que sí se me hizo súper, súper interesante, porque menciona que no existen malas inversiones en el mundo, sino malos inversionistas, y que invertir no es un riesgo, que el riesgo es no tener educación financiera. Entonces con eso creo que puede generar ahí bastante movimiento y bastante, pues eso, cambio de paradigmas o hay algún...
Buenísimo. Pues sí, justo, Pau, ¿quieres comentar algo sobre ese tema?
Solamente iba a decir que me gustó mucho también como el autor lo dice, invertir es tomar decisiones informadas, y sí.
Gracias. Sí, sí, justo, ¿no? Y digo, al final, este podcast está un poco orientado hacia allá, ¿no? Hacia darte información que puedas ir creando tu propio como, pues, estilo de inversión, estilo de ahorro, ¿no? De cómo ir generando un poco el tema de emprendimiento también. Entonces, pues, esperemos que de verdad este podcast te esté siendo de utilidad. Si es así, de nuevo, déjanos un comentario. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros para saber que el camino que estamos siguiendo está bien y que te gusta, ¿no? Entonces, ¿les parece bien si recordamos redes sociales para ir cerrando?
Súper. Sí. A mí en TikTok pueden encontrarme como @paulmontes y en Instagram como finanzas.compropósito. Solo así. Sin guión bajos, ni puntos, ni S's, ni dos T's, ni nada de eso. María, ¿también nos puedes recordar tus redes sociales?
Sí, claro, pueden encontrarme como maria.finanzas o como Te Quiero Dinero. También Te Quiero Dinero como suena, sin letras duplicadas, sin números, sin arrobas, sin símbolos, sin guiones, así tal cual. Fer.
Buenísimo, pues mi red social es TikTok, es fer.finanzas. Y como le menciona María, Te Quiero Dinero en Facebook y en Instagram. De verdad, son las únicas cuentas que tenemos. Nos llegan mensajes constantemente preguntándonos si otra página también es nuestra, ¿no? Te Quiero Dinero guión bajo, Te Quiero Dinero punto, te quiero punto dinero. Oye, ¿esta también es de ustedes? No, esas no son nosotros. Y de hecho, creo que esta parte es importante mencionarlo. Nosotros, dentro de nuestras redes sociales, nunca te vamos a escribir. Y esto obviamente no es por ojetes, ¿no? No. Nosotros no te vamos a buscar. Si tú necesitas algo, tú puedes escribirnos. Tú puedes buscarnos a nosotros y con gusto te vamos a contestar. Pero no funciona al revés. Nosotros no te vamos a mandar un mensaje diciéndote: hola Ricardo, ¿cómo estás? Oye, ¿estás invirtiendo? ¿Qué te ha parecido nuestro contenido? Oye, pues para que sigas invirtiendo te invitamos a qué tal. No, nosotros no hacemos eso.
A que deposites bitcoins.
Entonces, sí, no. Entonces, de verdad, nosotros no te vamos a contactar. Si te contacta alguien, entonces es un duda. Y revisa esa parte, ¿no? Que no sea finanzas con propósito guión bajo o con propósito cero, ¿no? Entonces, de verdad, ten mucho cuidado. Y pues bueno, no sé si ustedes quieren decir algo más, pero si no, pues para irnos despidiendo.
No, pues yo deseo que hayan disfrutado muchísimo el podcast, el capítulo, que verdaderamente haya dejado algo de valor en ustedes. Yo la verdad me lo pasé súper bien con este episodio. Y pues nos vemos en los siguientes. Pau, ¿quieres cerrar con algo?
Sí, claro, pues ojalá que hayamos despertado ese interés porque se unan al reto de leer estos 12 libros. Si pueden hacerlo también con algún amigo o familiar, pues estaría buenísimo. También si le mandan el capítulo del podcast, yo creo que también lo ayudarían bastante. Y pues bueno, que nos dejen ahí sus 5 estrellitas y nos manden sus audios.
Buenísimo, pues que tengan un excelente día, tarde o noche, depende de cuándo estés escuchando esto. Te mandamos un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego y saludos.
Esto fue Hablemos de Finanzas. Recuerda que si te gustó, puedes compartirlo con tus amigos, dejarnos un review y darle seguir. Nos vemos en el próximo capítulo.